El observatorio de despidos en realidad surge a nivel nacional, en la UBA y en la Universidad de La Plata, realizaron un relevamiento de despidos y suspensiones, y a nosotros nos interesó ver qué es lo que estaba pasando en Mendoza en uh-huh. particular. Por un lado, porque veíamos que a pesar de los DNU que prohíben los despidos o el que establece el cobro íntegro del salario, nos estaban llegando denuncias de que se estaban realizando despidos. Bueno, un ejemplo emblemático fue el de Techín, de 1.500 despidos. Y por otro lado, veíamos que faltaban datos, como vos decías, en los medios en general no aparece, o nos están bombardeando todo el tiempo con la cantidad de afectados por el COVID, pero no sabemos cómo está impactando en lo económico. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, empezamos a relevar cómo está impactando en los trabajadores y las trabajadoras la crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, lo que hicimos es, bueno, un grupo entre los que me incluyo, hay geógrafos, sociólogos, abogados, docentes, estudiantes, trabajadores de distintos sectores, relevamos, por un lado, de los medios masivos, Los Andes, Uno, Explícito, Sitio Andino, qué es lo que están hablando de este tema y profundizando un poco más también por nuestra cuenta sobre esos datos y además lo que releva el ID y no solamente lo que sale en las notas, sino también se abrió un canal para realizar denuncias de trabajadores que han sido despedidos o suspendidos o con rebajas salariales y eso también se incluyó en los datos generales que se ven en el informe.
Bien, ahí está entonces un poco cómo ha sido la iniciativa y ha arrojado unos resultados que a nosotros lo veíamos acá en el informe, ahora enseguida nos contás dónde encontrarlo el informe, que nos ha sorprendido porque es un número muy importante de mendocinos y mendocinas que han perdido su trabajo.
Sí, tristemente sorpresivo es el dato. Uh-huh. Lo que nosotros hemos presentado en este primer informe son desde el 19 de marzo hasta el 16 de mayo, que es lo que hemos relevado hasta el momento, bien, se calcula por lo menos 15.942 personas afectadas, tanto por despidos, rebajas o suspensiones. De ese número, el 68% son despidos, que son alrededor de 10.787. Decimos por lo menos porque esto es lo que relevan los medios y lo que nos llega.
Claro. Pero podría ser más alto, claro.
Exacto, estamos casi seguros que esto es mucho más. Bien. Y de ese número, los sectores más afectados, el primero y principal es el sector de la construcción, que además es un sector sumamente subregistrado y que el 70% está en la informalidad, y eso también hace que sean más, estén menos protegidos ante estos eventos. Bien. Después le siguen el petróleo, los estatales, sectores que están también muy informales, como el servicio doméstico, que dependen de los empleadores, si seguir o no trabajando, y bueno, también están muy poco protegidos. Y lo que te decía recién de que podía ser más, los acuerdos de la CGT y la UIA incluyen varios sectores que se homologan por rama, digamos, pero después cada empresa tiene que decidir si se acopla o no. Entonces ahí tenemos un sector de petróleo, comercio, textiles, turismo, gastronómico, donde es muy probable que próximamente tengamos muchos más despidos y rebajas salariales que se sumen a estos datos que te mencionaba recién.
Marta, el otro día charlaba con un vecino ahí que es albañil, y él había vuelto a laburar porque en un momento se abrió un poco más la actividad de construcción. Si bien el periodo de ustedes abarca una parte donde no estaba habilitado y ahora esta última, corregime, 2 semanas donde se habilitó, ¿puede haber cambiado un poquito los números ahí, digo, a favor del empleo en la construcción? ¿O ese número tiende a mantenerse, digamos?
Mira, eso todavía no lo hemos relevado porque uh-huh. todavía no tenemos los datos,
es pero muy sí, reciente,
es probable
claro.
que, claro, así como algunos números sumen, algunos otros pueden ir disminuyendo. Pero igualmente sigue siendo un sector muy precarizado, informal, donde es muy fácil que se vean afectados por la crisis y la cuarentena y la parálisis de muchas de las obras.
Sin duda. Y el otro número que nos llamó la atención, que en el total sí es relevante, digo, es mucho menor que el de la construcción, que es el más grande, pero casi 1.200 estatales que se han visto afectados. ¿De qué reparticiones? ¿A qué se debería si incluso los mismos estados han dicho que no hay que... Lo han regulado legalmente, de que no debería haber despidos?
Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho la denuncia de Casinos de Mendoza, que gobernador ha permitido el despido, incluso rebajas salariales de los estatales. Además, también es un sector donde suele haber mucha informalidad.
Claro, claro. Es verdad, porque uno piensa que los trabajadores estatales... Bueno, hace un ratito hablamos con la secretaria general del gremio municipal acá de La Valle, claro. Y justamente nos decía eso. Marta, y nos queda ahí también este dato que tiene que ver con lo que vos nos decías, ¿no? Que ya más allá de lo que se puede encontrar en los medios, ustedes se han puesto en contacto con algunos laburantes. Pero a su vez están prohibidos los despidos, ustedes lo marcan muy bien en el informe. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo hizo Techint en la cara del decreto, digámoslo así, lo digo vulgarmente, pero ¿cómo puede ser o cuáles son las acciones legales, qué herramientas tienen los trabajadores para poder revertir la situación de despido, de rebaja, la que sea?
Y mira, es muy difícil porque, como decía la trabajadora más temprano, por la cuarentena no se pueden realizar manifestaciones o los mecanismos que tenemos tradicionalmente los trabajadores para hacerlo. Sin embargo, a nivel nacional, incluso a nivel provincial, también se han hecho manifestaciones teniendo, por ejemplo, precarizados, creo que fue la semana pasada, teniendo en cuenta las distancias, los barbijos y diferentes medidas. Uh-huh. También se pueden realizar medidas legales. Tenemos compañeros abogados laboralistas que están viendo cómo se puede revertir la cuestión de la homologación o esto que de los acuerdos que hacen los sindicatos para que se le pueda rebajar el salario a los trabajadores. Mm. Existen medidas, obviamente súper mucho más limitadas que antes, pero también pidiendo la reapertura de paritarias. El SUTA ayer hizo también una manifestación online, y bueno, tenemos que ser creativos en la forma de manifestarnos y pedir nuestras denuncias. Yo te decía más temprano, nosotros dentro del relevamiento, nuestra idea era también relevar medios locales. Uh-huh. O para tener más información de, por ejemplo, el sector más del sur o el este o incluso de La Valle. Pero como te decía, los medios en general no lo relevan, entonces como muy incipiente los datos que podemos tener. Sin embargo, a partir de que hemos lanzado el observatorio, nos han llegado más casos. Entonces, mientras más casos tengamos, también más información y más datos vamos a poder estar informando. La idea es poder seguir con esto y realizar otros informes, ir actualizándolo.
Sí, y el comportamiento de cada rama, o sea, de cada sindicato de cada rama, será errático. No errático, pero digo, sí. No responderá ni a las mismas políticas ni a la misma intensidad de uno se imagina por cuestiones políticas de las conducciones de cada... Vos nombrabas al sindicato de la construcción hace un ratito. Tendrá que ver con eso también. Uno se imagina sindicatos más combativos o sindicatos más... Bueno, no sé cómo llamarlo. Exacto. Le pondría dialoguista, si se quiere.
Más burocráticos.
Más burocráticos, claro, tal cual.
Sí, y además en cada sector son diferentes las problemáticas. El sector de salud, por ejemplo, en Argentina es de los más afectados por los contagios a nivel mundial, claro. Lamentablemente. Uh-huh. Y, por ejemplo, acá en Mendoza han habido también manifestaciones con todas estas cuestiones que te decía, teniendo en cuenta la distancia, claro. Y qué sé yo. Porque hay trabajadores que son los que nos están sosteniendo el sistema, y hay algunos que no cobran desde marzo y otros incluso desde febrero. Y bueno, entonces también de acuerdo a cómo les impacta son las medidas que se van tomando.
Sin duda, ¿no? Y el trabajador de la salud, teníamos el dato también del Foro por una Salud Inclusiva, que incluso nos dieron un par de entrevistas, donde hay más de 2.000 laburantes que no están pasados a planta y que en el marco de la pandemia podría ser una muy buena medida para proteger a esos trabajadores. Y bueno, la provincia, o en este caso los bloques oficialistas de la legislatura, también decidieron no hacerlo. Marta, la persona que quiere encontrar, nosotros nos llegó por PDF a través de WhatsApp, pero la persona que quiere encontrar el informe y a su vez hacerles llegar alguna denuncia en este relevamiento más directo que ustedes están haciendo, ¿cómo los puede contactar?
Mira, tienen tres medios. Puede ser por mail, trabajadoresobservatorio@gmail.com. Uh-huh. En la izquierda diario hay dos notas, una que dice el primer informe completo del Observatorio de Despidos de Mendoza y otro que habla del Observatorio de Despidos, que da el número de 15.942 afectados.
Bien.
En cada uno de esos hay un formulario de Google donde se puede completar con los datos del sector y la empresa y todo lo que puedan aportar, siempre nos viene bien. Obviamente es anónimo y súper confidencial. Y la tercera vía es por WhatsApp, 1215-327124.
Bien, apuntamos los contactos tanto en mail como en WhatsApp para poder también en el momento que subamos esta entrevista poder difundirla y que tengan a mano las personas interesadas el acceso a la info. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo van a seguir relevando? ¿Cuáles son las intenciones del observatorio?
La idea es tener un informe semanal, uh-huh, los domingos, poder sacar un informe con los datos actualizados entre lo que relevemos de los medios y lo que nos vaya llegando a este formulario que les compartimos. Así que si tenemos más datos y quieren comunicarlos, estamos disponibles.